Bueno, comenzamos la segunda hora de este programa, sin nombre todavía. Y al comienzo decíamos que parece un programa marcado por una injusta justicia, ¿no? Entre comillas, porque existen situaciones como las que hablábamos con Sergio Maldonado, ¿no? Las desapariciones forzadas en democracia, y también las causas armadas. Recordamos algunas causas armadas, quizá porque aparecieron en, no sé, en la televisión, o porque hubo también algún documental, que casualmente un poco de eso también vamos a hablar en la parte cultural de este programa, ¿no? Como todo, es una frase muy tonta, pero tiene que ver con todo a veces. Y bueno, para hablar justamente de una causa armada es que estamos ahora con Magda Hernández. Ella es periodista y documentalista y realizó el documental Fragmentos de una amiga desconocida sobre la causa armada a Cristina Vázquez hace 12 años. Así que bueno, te damos la bienvenida, Magda.
Muchísimas gracias.
Buen día.
Buen día.
No sé si quizá los oyentes escucharon ¿no? sobre este documental, circuló bastante en varios medios. Quienes lo hayan visto, lo pueden hacer a través de YouTube, porque liberaste eso, ¿no? Se estrenó en el cine Gumón, pero de hecho yo no fui, no pude ir y lo vi en YouTube. Así que para todos aquellos que lo quieran ver, y aparte es breve, dura una hora,
sí.
¿Sí? Así que digo, está al alcance de todos. Y una de las cosas que se me ocurre primero preguntarte es: ¿cómo conociste a Cristina Vázquez? Porque hay algo que me quedó latente ahí, y es que qué fácil que es que a cualquiera de nosotros que estamos acá nos hagan una causa armada, ¿no?
Sí, creo que eso era algo que queríamos que se resaltara con el documental. Y es que a veces se trata solamente de estar en el lugar equivocado o de dar la imagen equivocada, entre muchas comillas. Porque en realidad para mí la justicia no debería funcionar así, no debería funcionar con base en prejuicios. Pero bueno, te contesto la primera pregunta, y es cómo conocí a Cristina. Yo soy colombiana, en el 2007 vine a vivir acá a Buenos Aires, y empecé a trabajar como camarera en un restaurante. Ahí empezó a trabajar al mismo tiempo Cristina, y como ella venía de posadas, éramos de alguna manera, las dos éramos como extranjeras en Buenos Aires, y además éramos las nuevas, ¿no? Entonces hicimos una especie de frente común frente a las otras. Y nos hicimos muy buenas amigas, pegamos muy buena onda. De alguna manera para mí es extraño, porque no soy una persona muy extrovertida, suelo ser como bastante parca y cerrada, sobre todo al principio de las relaciones, y con ella fue como, ¿viste cuando uno dice como que hay química?
Claro,
bueno, sí. con Cristina me pasó eso, que había muchísima química. Además vivíamos muy cerca, yo vivía en San Telmo y vivíamos a 3 cuadras. También eso era como otra casualidad, claro, muy grande. Entonces pasábamos mucho tiempo juntas, no solamente trabajando, sino por fuera del trabajo, merendábamos juntas. Y nos compartíamos un montón de cosas, nos contábamos un montón de cosas. Nos hicimos muy buenas amigas, realmente, por más de que fue poco tiempo, yo sentía que había como un vínculo ahí muy fuerte, de esos vínculos que te regala la vida, realmente. Y un tiempo después, yo renuncié y me entero que había habido una redada policial en ese restaurante donde habíamos trabajado juntas, y que a Cristina se la había llevado a la policía y la acusaban de un homicidio. Había supuestamente matado a una anciana a martillazos. Era muy chocante. O sea, era, porque no era un que había robado un kiosco. O sea, era un crimen muy violento. La verdad que me golpeó muy fuerte. No sé si, o sea, a ver, como si hacemos el ejercicio de pensar en alguna amiga que tenemos y que de pronto nos dicen, no, mató a una señora a martillazos, y vos decís, ¿para? ¿Cómo? O sea,
sí, no lo puedes creer.
No, es imposible. Bueno, yo en ese momento creo que le escribí una carta, pero eso medio que quedó ahí, y de hecho pasaron varios años. Recién, esto fue en el 2013, yo decidí ir a buscar a Cristina. De alguna manera yo había quedado como obsesionada con ella, porque por más que en ese momento no la busqué, me pasaba mucho que yo iba caminando por la calle y decía, ay, ¿esa es Cristina? Ah, no, no es. Entonces en el 2013 ya esta obsesión fue como, no, bueno, voy a ir a buscar la posada, es que necesito hablar con ella. Fui a
saber qué es lo que realmente
pasó. Y googleé, y en el 2010 había sido el juicio y la habían condenado. a prisión perpetua y tenía un apodo que era muy fuerte también, que le decían la reina del martillo. Entonces, como todo esto, dije, en la primera instancia era como, quiero verla a los ojos y quiero que me diga, no sé muy bien qué era lo que yo iba a buscar, la verdad. Pero ese primer encuentro fue fuertísimo. En ese primer abrazo que nos dimos, ella me dijo, yo soy inocente, Mac, yo soy inocente. Estaba toda esa química que habíamos sentido unos años antes, seguía ahí, viva. Y yo le propuse hacer una película que no tenía muy... Yo ya era periodista, pero nunca había hecho una película, entonces no sabía muy bien lo que eso significaba en ese momento. Creo que ya tampoco tenía ni idea, pero era como esas cosas que vos le decís a tus amigas, sí, dale, o sea, lo que vos quieras. Y ahí arrancamos.
Porque también pensaba esto, ¿no? La posibilidad, que lo hablábamos hoy cuando llegamos acá, no todas las personas que están detenidas con una causa armada, porque Cristina no tiene una sola prueba que le incrimine nada, no hay nada, absolutamente nada, que diga que ella estuvo ahí en esa escena del crimen, ¿no? Es más, hay testigos que la vieron tomarse un bondi, un colectivo, yendo para otro lugar que queda a 8 kilómetros de ese lugar. O sea, no hay nada que la culpabilice realmente. Pero tuvo la suerte de que a lo mejor estar cerca, porque vos podías haber sido una amiga que no pudiera hacer un documental, ¿no? Entonces pensaba en eso, en la cantidad de causas armadas que quizá no nos enteramos. Y para esta factura del documental, vos recibiste ayuda de organizaciones, ¿no?
Sí, muchísimas, en realidad. Porque, o sea, la primera parte de la investigación, teníamos la sentencia, leíamos la sentencia y ya solamente de la lectura, así, sin que necesidad de que se fuera una lectura especializada, decíamos, qué raro, ¿dónde están las pruebas?
Claro.
No entendemos, o sea, ni siquiera se entendía muy bien como de qué la terminaban acusando, o sea, porque por momentos decían, no, ella le dio paso a otras personas porque condenaron a tres finalmente. Entonces, no, ella fue la que ayudó como a que entraran a la casa, no, bueno, ella fue la que la mató. Eso no terminaba de estar claro, pero tampoco estaban las pruebas. Entonces, ahí nos contactamos con una ONG que es Asociación Pensamiento Penal, que bueno, es una ONG que nuclea un montón de abogados, jueces, sociólogos, psicólogos, o sea, pueden hacer como una lectura interdisciplinar del expediente, y ellos hacen todo el análisis y nos dice, efectivamente, acá no hay nada. De hecho, lo que sí hay son un montón de contradicciones, de prejuicios, de chismes de barrio. O sea, la sentencia está construida con chismes.
Inclusive la redacción que tiene, ¿no? Como que es una redacción que es como que...
De barrio.
Claro, de barrio, así, tal cual.
Sí, o sea, bueno, pasan tantas cosas en esa sentencia que uno no sabe por dónde agarrar para empezar a contar. Pero pasan cosas como que hay un investigador privado, barra tachero, en realidad, que iba con su... en su remis y iba escuchando conversaciones, y eso era su investigación, muy metódica,
científica.
Sí, sí, no, absolutamente. Entonces él, no, bueno, dijo, entonces hay mucho, porque le dijo que dice que muchísimo en la sentencia eso, y adicionalmente a eso, que para mí es muy fuerte y que lo usamos en la película, están todas esas frases de tipo que ella era una mujer promiscua y marginal, que en realidad dan cuenta de cómo se intentó construir una imagen que no tiene nada que ver, además, con un asesino, o sea, o con una asesina. Claro. Es
la vida privada de la
es mano. Claro, o sea, como, pero en el imaginario de los jueces, toda esa imagen abonaba el terreno para decir, ah, sí, mató a alguien. Absurdo, o sea, porque se supone que la justicia en realidad juzga hechos, no claro, formas de vida.
Seguro.
Y menos supuestas formas de vida. Bueno, entonces Asociación Pensamiento Penal nos terminó de dar los argumentos, que son muchos más de los que te estoy diciendo. Y después se fue sumando otra gente, el CELS, la Asociación de Mujeres Penalistas, la última... Y los últimos que se sumaron son los de Innocence Project Argentina, que también, o sea, todas estas organizaciones reciben un montón, ahora que tú hablabas como de la cantidad, bueno, es imposible saberlo, pero todas estas organizaciones reciben un montón de denuncias de gente, y habrá muchos que no saben a quién recurrir simplemente.
Magda, te pregunto, con respecto a esto de que la causa aparentemente se cerró,
y no se volvió a investigar, ¿no? Nada más. Se dice también que había un hombre que entró y que salió. ¿Esto en algún momento se dijo, se investigó, se llevó a cabo algún tipo de investigación de ese hombre? Porque de hecho esta familia, no sé, que murió esta anciana, no sé si se quedó conforme con esto, si siguió en la búsqueda de más datos, porque la realidad es que me imagino que a ellos les debe haber llegado que no hay tantos elementos que acusen a Cristina.
Mira, lo del electricista es algo que aparece en la película, que no es un invento nuestro, es algo que nosotros sacamos del expediente como una posibilidad, por lo menos como una línea posible de investigación que nunca terminó de tomar forma. O sea, esto que el electricista había vivido en la casa de la señora, o sea, la conocía, a la señora, la puerta de entrada a la casa no fue forzada, o sea, que se puede suponer que la señora le abrió la puerta, uh-huh. le debería haber abierto un conocido, ¿no? Además estuvo hasta un horario que es el horario en que se supone que la atacaron. Un vecino dijo que vio partir el auto, claro, así como rápido. Entonces hay un montón de indicios que en realidad, y esto es importante decirlo, tendrían que haber dado pie para que se siguiera investigando. No como se hizo en el caso de Cristina, que son los indicios los que la condenan. Uh-huh. Bueno, porque pasó por la esquina, entonces eso es un indicio. Bueno, ella vivía a media cuadra. Pasar por esa esquina es indicio de que vivía a media cuadra.
Seguro.
Pero incluso igual ella estaba a 8 kilómetros de lo que había...
Sí, o sea, lo que fue lo que testificó su amiga, que esa tardecita pasó por ella y se la llevó, y el padre de su amiga, que dice exactamente lo mismo, que esa noche ella estuvo en la casa de la amiga, y un vecino que la vio pasar con la amiga. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esto del vecino que la vio pasar con la amiga, la sentencia dice... Ah, el vecino la vio pasar era porque estaban marcando la casa.
Claro, sí.
¿De dónde infieren esto?
Ustedes, con la realización de este documental, lo que pretenden es que la Corte Suprema de Justicia tome el caso, ¿no?
Sí, sí. Siempre digo que esto es mucho más que una película, esto es una causa, estamos luchando, una lucha, es la palabra que estaba buscando, porque en este momento estamos apelando frente a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia es absolutamente autónoma, ella decide qué causas abre, revisa. Y lo que nosotros estamos diciendo junto a todas las organizaciones que nos acompañan es, hey, esta causa es terrible. Sí. O sea, acá se agrupa todo lo que pueden hacer mal, está ahí todo. En esa causa, uh-huh. pero todo, o todo. Sea, no exagero. Es tanto burdo. Que por momentos hay gente que me dice como, no puede ser. Y digo, porque resulta hasta increíble. O sea, siempre decimos con mi productora Gabriela Cueto que si hiciéramos un guión de una película de ficción con todo lo que hay en la causa, no lo creerían, tipo, no lo devolverían. No, claro. No es verosímil. Uh-huh. Es terrible realmente.
Porque, bueno, y con el antecedente de Fernando Carrera, ¿no? Que es el del Ratti Horror Show, la claro. película de Piñeiro.
Sí. Sí, de hecho, Enrique Piñeiro es quien está es el fundador de Innocence Project Argentina, claro. Es el que nos está dando una mano ahora enorme para toda la parte que es de promoción y distribución de la película. Y claro, ese es como el antecedente positivo,
claro.
La esperanza, porque sí. es el
Sienta
único,
precedente,
claro, digamos, ¿no? es el la justicia, único jure. Caso. En donde lo absolvieron.
Claro.
Nosotros queremos ser el segundo.
Claro.
Sí. O sea que hay que difundir muchísimo todo este documental y, bueno, nada, que llegue a todo el mundo como para sí. poder hacer fuerza, ¿no?
Lo que le pedimos a la gente es que realmente funcione mucho el boca a boca. Cuéntenle a sus amigos, a sus amigas y compartan. Por eso lo liberamos, señor.
Claro. Sí, sí.
Magdalena, ¿te puedo hacer una pregunta?
Magda, me llamo. Magda, siempre perdón. Me pasa acá en Argentina que me dicen Magda.
Bueno, voy a ser correcta. Sí. Te quería consultar, ¿tuviste algún tipo de traba a la hora de cranear este documental? ¿Hubo alguna dificultad en cuanto a lo que es tener la causa o poder mismo charlar con Cristina.
No, para charlar con Cristina no. El servicio penitenciario de Posada, de Misiones, la verdad que facilitó, o sea, pidiendo los permisos adecuadamente y todo, siempre tuvimos acceso. En ese sentido, la verdad es que siempre agradecemos muchísimo por habernos facilitado eso. Sí tuvimos muchísima dificultad para conseguir el expediente completo. Hay una dificultad física real, y es que todavía los expedientes siguen siendo físicos, o sea, son papeles.
Claro.
Y este es esto no es unas hojitas, son 1500 hojitas. Entonces, claro, es como cuando lo solicitábamos, el expediente estaba, por ejemplo, en el Supremo Tribunal de Misiones. Literalmente había viajado todo ese mamotreto. Entonces era re difícil, y al principio lo que teníamos era como pedazos que nos facilitaban abogados, eso, como fragmentos. Eso sí fue complicado. Que nos, o sea, como poder tener ese acceso por una cuestión física de.
Sí, igualmente pienso que si todo eso estuviera solo digitalizado sería peor. Nos haría una causa a todos y cada uno, porque es mucho más fácil adulterar algo digitalizado que un papel, ¿no? Así que bueno, hacemos la convocatoria a ver el documental de Magda Hernández sobre la causa armada Cristina Vázquez, donde hace 12 años que está presa.
Sí, hace más de 12 años.
Más de 12 años, tenía 19.
Cuando empezó, y hoy tiene 37, no, ahí no dan los números, sí, porque en realidad ella en un momento entraba y salía la
claro,
cárcel.
Claro, sí.
Realmente la condenan finalmente en el 2010, pero si tú sumas todos esos años es más de una década,
claro,
ahí.
Sí, claro.
Pero en realidad es toda su vida adulta implicada en una causa sin poder hacer una vida normal.